Luis Pérez.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del Espejo que comenzamos una semana más. Este es su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial queremos recordar la reflexión que ayer nos brindaba el Papa Francisco sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Es Jesús quien nos ha enseñado este misterio. Nos ha hablado de Dios como Padre, nos ha hablado del Espíritu y nos ha hablado de sí mismo como Hijo de Dios. Y cuando, ya resucitado, envió a los discípulos a evangelizar a todos los pueblos, les dijo que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato Cristo lo encomienda a la Iglesia en todos los tiempos. La comunión entre nosotros tiene que basarse en el modelo de esa comunión de Dios. No estamos llamados a vivir, recordaba el Papa, los unos sin los otros, o encima o contra los otros, sino los unos con los otros, por los otros y en los otros. Y eso significa acoger y testimoniar de una manera concorde la belleza del Evangelio, vivir el amor recíproco y hacia todos, compartiendo alegrías y sufrimientos, aprendiendo a pedir y a conceder el perdón, y valorando los diversos carismas que surgen en la Iglesia bajo la guía de los pastores. En una palabra, se nos encomienda la tarea de edificar comunidades eclesiales que sean cada vez más como una familia, capaces de reflejar el esplendor de la Trinidad y de evangelizar no solo con las palabras, sino con la fuerza del amor de Dios que habita en nosotros. Y terminaba el Papa pidiendo que intentemos mantener siempre elevado el tono de nuestra vida, recordándonos para qué fin, para cuál gloria existimos, trabajamos, luchamos y sufrimos. Y por qué no, recordar también a cuál inmenso premio estamos llamados. Pues con esta mirada enfocamos toda la semana y arrancamos nuestra edición de hoy en El Espejo. Lo hacemos como siempre con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos al final de nuestro programa. Con nosotros ya para eso, Amparo Latre, ¿qué tal? Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a empezar hoy en el Vaticano porque parece que el título de la próxima encíclica del Papa Francisco dedicada a la protección de la creación será Laudato Si. Y podrá ver la luz el próximo 16 de junio.
En Venezuela, el cardenal Jorge Urosa pide dejar de lado el radicalismo y propiciar el diálogo. El arzobispo de Caracas ha afirmado que es necesario liberar a los presos políticos y fijar la fecha de las elecciones parlamentarias.
Por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, empezaremos en la archidiócesis de Granada. Allí el arzobispado emitió ayer una nota en relación con el presunto caso de abusos sexuales imputado a unos sacerdotes y laicos de esta diócesis andaluza, en la que subraya que el arzobispo siempre ha cooperado con la autoridad judicial. Hasta el pasado viernes, el arzobispo no recibió la autorización de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la única instancia eclesiástica competente para poder entregar al juez la documentación que le había solicitado.
En la diócesis de Santiago de Compostela están de enhorabuena porque el santuario de Muxía vuelve a abrir sus puertas. Recordamos que este templo de la Costa de la Morte ardió hace año y medio y no ha sido hasta este fin de semana cuando los fieles han podido celebrar la Eucaristía de nuevo y venerar a la Virgen de Abarca. Es 1 de junio y en la actualidad hablaremos también de la peregrinación Camino de Luz que hoy se encuentra en la archidiócesis de Valencia.
Pues muchas gracias, Amparo. Toda esta información, todas estas noticias, se las vamos a ampliar al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya pueden seguirse a través de nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter, se la recuerdo, @religion_cope. Y por supuesto, nos pueden encontrar a cualquier hora en nuestro muro de Facebook, Religión Cope, con toda la información que vamos produciendo en la antena de Cope. En la segunda parte del Espejo, vamos a preparar hoy ya el Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en Filadelfia. Lo vamos a hacer con una de las familias españolas que se ha quitado el miedo de encima y que se prepara para embarcarse, para peregrinar hasta esa ciudad norteamericana con el grupo que ha organizado la Conferencia Episcopal Española. Van a estar con nosotros Fran Ábala y Toñi Caro, un matrimonio de la diócesis de Bilbao. Y como todos los lunes, abrimos también nuestro tiempo para las novedades que nos interesan de los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, el libro de hoy se titula Vida impactante de un cristiano de a pie, Víctor Rodríguez Martínez. Y con la fecha de su vida, 1925-2012. El autor es José Vicente Rodríguez y lo publica Monte Carmelo.
El autor de este libro, el carmelita José Vicente Rodríguez, es un gran estudioso de las figuras místicas del Carmelo, como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Ha escrito muchas biografías y ahora ha prestado su pluma a la difusión de la fama de santidad de un seglar nacido en un pueblo de la provincia de Palencia, padre de familia, autónomo fracasado o arruinado, lo que produjo en él una auténtica conversión espiritual que dio un vuelco a su vida y le hizo buscar la seguridad solamente en Dios, que buscó trabajo como obrero en la embotelladora de Pepsi Cola de Madrid, con dos hermanos, una hija y una nieta, religiosos del Carmelo Descalzo.
Bueno, ¿quién era este hombre desconocido para todos nosotros a grandes rasgos?
Víctor Rodríguez Martínez, un seglar tan corriente y moliente como sus apellidos, fue un hombre humilde, honrado, afable, tranquilo, servicial, hombre de oración, un cristiano de a pie, cercano y fácilmente imitable. Fue miembro del Carmelo Descalzo Seglar, de la Congregación de San Felipe de Neri, de la Adoración Nocturna y de los Cursillos de Cristiandad. En este libro se nos da a conocer a Víctor, padre de siete hijos y esposo de conducta ejemplar, testigo de Dios en medio del mundo concreto de aquí y ahora, en ambientes rural y urbano, un hombre virtuoso, sin temor al ridículo, de extrema generosidad y desprendimiento, entregado a la práctica sacramental en la Iglesia de Cristo. Siendo anciano, durante los días del inclemente invierno palentino, se desplazaba andando al pueblo lindante para participar en la Santa Misa. Diríase que escuchamos, hechas vida, aquellas palabras del Concilio Vaticano II sobre el apostolado seglar. Los padres son para sus hijos los primeros predicadores y educadores de la fe. Con su ejemplo y su palabra, los forman para la vida cristiana y apostólica, los ayudan prudentemente a elegir su vocación y fomentan con todo cuidado la vocación sagrada cuando despunta en ellos.
O sea que estamos ante un laico, como tantos de nosotros, con fama de santidad.
Sí, este libro viene a ser como El desencanto de los paneros, pero al revés. En el sentido de que en sus páginas se concitan las voces de familiares, amigos y conocidos para hablar bien de un hombre religioso, arraigado en una familia muy religiosa y que hizo florecer la religiosidad en su hogar y entre sus numerosos descendientes. En el autorretrato, aquí reproducido, vemos tonos místicos expresados con la profundidad de los sencillos que han bebido en las lecturas reposadas de los santos reformadores del Carmelo del siglo XVI. Y Víctor lo hace con estilo original, constantes hipérbatos, el verbo siempre al final, y estableciendo ripiosas rimas empareadas. Escribe con estilo coloquial, incluso cartas a religiosas, como si de un director espiritual experimentado se tratara, pues cuenta sus experiencias personales e íntimas. De hecho, cuando leemos algunos favores o milagros debidos a su intercesión, vemos que llevan fundamentalmente el sello de lo espiritual, como cuando en vida estimuló conversiones después de largas conversaciones y confidencias.
Bueno, pues un libro que rescata esta biografía escondida de un seglar que vivió pues hasta el fondo su vocación cristiana. El título del libro, Vida impactante de un cristiano de a pie, Víctor Rodríguez Martínez. Al autor, José Vicente Rodríguez, y nos lo ofrece la editorial Monte Carmelo. Pues muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta el lunes próximo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Expósito busca historias que te emocionan.
Lo que te voy a contar es bastante más habitual de lo que parece. Escucha.
Busca el punto de vista de los que están más cerca de ti.
Preguntemos en el bar de la esquina, en la farmacia, en el autobús. Preguntemos, ¿qué piensas?
Y todas las conclusiones que saca.
Pregunta, pregunta. Ya verás las respuestas.
Te las cuenta en la mañana, desde las 6.
COPE. Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo.
Una ultimísima hora.
La tragedia ha tenido lugar esta mañana.
Está claro, has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El próximo mes de septiembre, el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues de nuevo estamos ya con todos ustedes y, como les anunciaba hace unos instantes, nos acompañan Fran Abalá y Toñi Caro, matrimonio de la diócesis de Bilbao, que formarán parte de la peregrinación organizada por la Conferencia Episcopal Española para participar en el Encuentro Mundial de las Familias del próximo mes de septiembre, nada menos que en Filadelfia, en los Estados Unidos. Antes de conversar con nuestros invitados, Ana Almazán nos va a trazar su perfil en el espejo.
El amor surgió en la Universidad de Deusto, en primero de la carrera de Historia. Se acuerda perfectamente de la fecha de la conquista, el 25 de julio del 92. Era verano y ambos estaban en los campamentos scouts. Toñi dice que fue ella la que lo conquistó y Fran afirma lo contrario. Fuera lo que fuere, ya llevan 18 años casados. El enlace se celebró en la Universidad de Deusto, donde hoy en día trabaja Toñi. Fran se encarga de la pastoral familiar del Obispado de Bilbao. No tienen 8 apellidos vascos, pero se encuentran muy bien en esta tierra, que sienten como suya. Los padres de Toñi son de Extremadura y los de Fran de Córdoba y Palencia. Ambos han escrito una historia de amor muy intensa, pero sobre todo viven su relación con fe. Se fueron con una institución teresiana a Bolivia durante un año y también participan en diversos movimientos. El próximo 22 de septiembre tienen cita en Filadelfia, en el Encuentro de Familias del Papa. No son primerizos, ya que fueron hace unos años al de Chile y hace 3 al de Milán, a este último ya con sus 2 hijos, Xavier y Yune. Esta vez se lo pensaron muy bien seguir con ellos, ya que tienen que cruzar el charco y es un viaje muy largo y costoso, pero los hijos insistieron y ellos no se pudieron negar. A Filadelfia irán los 4 en un viaje organizado por la Conferencia Episcopal para encontrarse con otras familias que comparten sus mismos valores.
Lo estoy diciendo otra vez.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestros invitados, que además son invitados valientes porque se han decidido, pues eso, a cruzar el charco y presentarse el próximo mes de septiembre con otras miles de familias de otros tantos lugares del mundo, que tampoco van a ser los únicos, en el Encuentro Mundial de Filadelfia. Pues un saludo ya para Fran Abalá y Toñi Caro. Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como hablamos con dos y tenemos dos vías, yo procuro iros diciendo, pero en todo caso una primera pregunta compartida para que nos contéis un poco cómo es vuestra implicación en la vida de la diócesis, en la vida de vuestra iglesia, ya que uno no va al Encuentro Mundial de las Familias pues a un espectáculo como si no tuviera nada que ver con la propia vida de todos los días. Pues Toñi y Fran, o Fran y Toñi, nos contáis un poco cómo es esa implicación vuestra con la vida de vuestra iglesia diocesana.
¿Te ha tocado Peque?
Me ha tocado
la señora es primero.
Ah, vale. Pues nada, nosotros en principio estamos implicados porque Fran trabaja directamente en el obispado. Hace 4 años se nos planteó la posibilidad de poder dedicar un poquito más de tiempo, de esfuerzo, de ilusión, de ganas en el tema de la pastoral familiar, que bueno, pues que siempre necesita mucho tiempo y bueno, hay gente que quiere hacer cosas y Fran dejó su trabajo pues para trabajar en el obispado más directamente con los agentes de pastoral familiar y coordinando un poquito actividades y acciones. Uh-huh. Yo hago trabajo voluntario, tengo mi trabajo en la universidad y bueno, pues todo lo que es planificar, pensar, hacer cosas juntos y hacer cosas en casa, pues me implico y bueno, implicamos a nuestros hijos porque hay muchas cosas que se hablan en las comidas, en las cenas, bueno, pues es un poco compartido, ¿no?
Pues esto que ha dicho Toñi va a misa, Fran, pero a lo mejor tú puedes aportar alguna cosa más también de tu cosecha.
Nada, que para nosotros es una maravilla, ¿no? El poder estar aquí implicados te da vida, porque hay veces que vives la fe, la vives tú solo, y el hecho de estar, bueno, para mí el trabajar con gente que comparte lo mismo que yo, pues es una maravilla, ¿no? Y luego cuando vas por las parroquias, hablas con la gente, con las familias, eso nos da vidilla, tanto a mí personalmente como yo creo que a toda nuestra familia.
Hace un momento nos contaba Ana en ese perfil que introducía vuestra trayectoria que ya tenéis una cierta experiencia de lo que son los encuentros mundiales de la familia. Habéis estado en Chile, habéis estado en Milán. Es verdad que en este caso ya con dos chavales y siendo de nuevo América la sede, en este caso América del Norte, pues era para pensárselo. A lo mejor hay más de uno que se siente retraído por la dificultad del viaje. Toñi, tú que eres la madre, cuéntanos un poco cómo habéis decidido a dar este paso y por qué merece la pena.
Bueno, en principio tenemos la experiencia de Milán, que fuimos con otras 60 personas, familias de la diócesis. Uh-huh. Nuestros hijos se lo pasaron genial, tenían sus actividades con chavales de su edad. Para nosotros como familia fue muy enriquecedor porque, bueno, pues ver a tantas familias juntas, viviendo la fe, celebrando juntos, hablando, compartiendo, no hay nada, yo creo, que te dé más argumentos de cara a tus hijos o a educar o a vivir la fe en la familia que un encuentro así, ¿no? Y cuando hemos estado, pues al final tienes que pensar un poco en el presupuesto, tienes un viaje largo, tienes que, bueno, pues que coger días de trabajo, del colegio y demás, para, pues porque no es un viaje de aquí a Milán en lo que puedes hacer en un fin de semana, en un poquito más, sino que necesitas más días, pues se nos planteaban muchas dudas, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues fue unánime, teníamos que ahorrar y tenemos nuestra huchita y hemos ido poquito a poco pues haciendo hucha y bueno, pues lo teníamos clarísimo los cuatro, ¿no?
Uh-huh.
Sabiendo que son eventos también muy multitudinarios, ¿no? Y que hay momentos en los que dices, pero eso mismo también hace que sea muy, muy... muy enriquecedor,
claro que sí.
¿No?
Estamos dando, por supuesto, que todo el mundo sabe cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla uno de estos encuentros. Tú nos has dado ya alguna pincelada, pero Fran, cuéntanos un poco cuál es la estructura, cuál es el esquema, cómo funciona por dentro, ¿no? Un encuentro mundial de las familias, y en concreto este que tiene este lema, que también os pediría comentarlo, ¿no? El amor es nuestra misión, la familia plena de vida.
Bonito, José Luis. Creo que es un título que dice todo, ¿no? Yo creo que la familia precisamente para eso es, ¿no? Para demostrar amor a la gente que nos rodea, a nuestros hijos y a los familiares y en todos los sitios, ¿no? De nuestros ámbitos. ¿Cómo se desarrolla? Nada, tiene dos partes bien definidas. Del 22 al 25 de septiembre, es decir, de martes a viernes, hay un congreso de familias donde vienen ponentes, te explican. Los chavales al mismo tiempo tienen un congreso paralelo, van haciendo actividades también sobre estos temas para irlos desarrollando. Y luego ya el fin de semana, el sábado y el domingo, son más plenamente, la visita del Papa, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
El sábado es la vigilia con el Papa y una fiesta de las familias, una fiesta muy bonita, donde familias de todo el mundo se hacen festival, muy bonito. Y luego el domingo ya se termina con la Eucaristía.
Y quizás a veces tenemos los propios cristianos una idea de la familia como una especie de reducto de protección. Estamos en un contexto secular, pues a veces hostil a los valores de la fe, a lo que es la propia propuesta de la familia cristiana. Y puede existir, se puede insinuar esa tentación de encastillarnos, de defendernos en ese lugar en el que compartimos todo, en el que estamos de acuerdo, bueno, ojalá que siempre sea así, que es la familia. Y sin embargo aquí se abre una perspectiva que es la de la misión, lo dice el lema del encuentro, pero lo dice el propio gesto vuestro de, en cierto modo, hombre, no es que sea una cosa como Magallanes, ¿no? Pero tenéis que coger el avión, tenéis que coger a los chavales, tenéis que... la peregrinación me parece que dura desde el 20 al 28 de septiembre. Esa dinámica entre la tentación de encastillarse y defenderse y la tentación y la propuesta de la misión, que me parece muy, muy importante en este momento, me gustaría que la comentarais. Empezamos por Toñi y luego Fran, que tome el relevo.
Bueno, yo creo que cuanto más abierto eres y más compartes, mucho más vives, ¿no? Y, Y bueno, así también nos hemos planteado nuestra misión diocesana, nos hemos planteado nuestra vida de familia, y es como vivimos, ¿no? En nuestro trabajo y en nuestra vida diaria, ¿no? Cuando además tienes la oportunidad, como es esta, de vivirlo en un encuentro mundial en el que primero tienes unos días de reflexión y después tienes unos días de celebración y ves, pues eso, gente de muy diversos países y que pues tiene distintas circunstancias, distintas formas de vida, pues bueno, eso te llena de, o te recarga las pilas para mucho tiempo, ¿no? Así que, bueno, para nosotros es esfuerzo, pero a la vez también es vivencia que nos queda ahí como familia para toda la vida, ¿no?
Fran, quizá para terminar, porque el Papa está insistiendo muchísimo, y después del Encuentro Mundial de Filadelfia está el Sínodo de los Obispos en octubre, en que las familias tienen que ser protagonistas de la nueva evangelización, y esto no es literatura, no es una cosa piadosa para decir porque toca decirla, sino que realmente en nuestras sociedades secularizadas, si las propias familias en sus ambientes no son testigos de la novedad del Evangelio, difícilmente vamos a poder hacer auténtica nueva evangelización.
No, bueno, es como en el Congreso Vaticano se dijo, ¿no? La Iglesia como familia doméstica. Yo creo que ahí está el truco, ¿no? Que es lo que están diciendo ahora. Yo creo que lo importante es que como familia lo vivamos los cristianos, ¿no? Yo creo que si la gente nos ve que nosotros lo vivimos y que nosotros lo sentimos, yo creo que es la mejor forma de hacer la misión, ¿no? La mejor forma de expresarlo, ¿no? Que te vean a ti alegre, que te vean feliz. Y en el Congreso este se hace, en las catequesis que ha habido previas, se hace mucha, mucha importancia a eso, ¿no? Lo mismo que el Evangelium Gaudium, a la alegría, a la misión del amor. Por ahí van.
Pues vamos a recordar a todos los oyentes que esta peregrinación, este viaje que organiza la Conferencia Episcopal Española, para el que no se la quiera montar por su cuenta, evidentemente, y quiera hacerlo además de esta manera comunitaria, pues va del 20 al 28 de septiembre, y hay un correo electrónico que les vamos a facilitar para que allí encuentren toda la información y hagan todas las preguntas pertinentes. Es familia@conferenciaepiscopal.es, familia@conferenciaepiscopal.es. Pues ha sido un placer compartir con estos avanzados de nuestra peregrinación a Filadelfia, con Fran Abalá y Toñi Caro, de la diócesis de Bilbao, sus impresiones, sus deseos, sus proyectos para este encuentro. Muchísimas gracias, que sea un magnífico viaje y ya nos contaréis a la vuelta. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, bueno, y animaros. Gracias.
Claro.
Venga,
que sí.
Hasta luego.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Adiós.
Tiempo ya para toda la información de esta jornada, para ampliarla y profundizarla, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano, porque cada vez sabemos más detalles de la encíclica que ultima el Papa Francisco y que estará dedicada a la protección de la creación.
Tal y como viene contando la COPE desde el sábado, el título es Laudato Si, y saldrá el 16 de junio. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
El título circulaba aquí en el Vaticano hace días, semanas, en el caso de Secretaría de Estado, que es donde han hecho las traducciones, pero nadie lo había hecho público porque querían mantener la sorpresa. Lo que pasa es que este sábado por la mañana, en Nápoles, en un acto de una entrega de premios, el director de la editorial del Vaticano, la LEF, que es quien publica las encíclicas, pues lo dijo. Se le escapó, más bien, porque daba por hecho que los presentes en ese acto ya lo sabían. Total, que empezó a circular como hipótesis, pero ya a última hora de la tarde del sábado diversas fuentes confirmaron a la cadena COPE estas tres cosas. Que la encíclica efectivamente se titula Laudato Si, loado seas, es decir, las primeras palabras del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que es, por cierto, considerado el texto más antiguo de la literatura italiana. Sabemos con certeza que se publica el martes 16 de junio y además que por primera vez saldrá en árabe, no solo en las lenguas habituales.
Gracias, Paloma. Atentos estaremos, por supuesto, a la publicación de esta encíclica cuando llegue el momento. Nos vamos hasta América. Allí el arzobispo de Caracas ha pedido dejar de lado el radicalismo y propiciar el diálogo.
El cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas, insiste en que es necesario liberar a los presos políticos y fijar la fecha de las elecciones parlamentarias. Monseñor Urosa ha mostrado de nuevo su preocupación por la situación del país, donde los enfrentamientos y la radicalización crecen cada día. El pasado mes de enero, la Conferencia Episcopal venezolana publicó un extenso documento sobre la crisis que vive el país, en el que ya hacían este tipo de recomendaciones de cara a la resolución del conflicto. Los obispos venezolanos también han llamado la atención sobre los altos niveles de inseguridad y sobre el desabastecimiento de los productos más básicos.
Y empezamos la información en nuestro país por Granada. En una nota del arzobispado se explica que su arzobispo, monseñor Javier Martínez, siempre ha colaborado con la autoridad judicial en relación con el presunto caso de abusos sexuales imputados a unos sacerdotes y laicos de esa diócesis.
Al estar el procedimiento canónico en manos de la Santa Sede y al estar protegidos también los documentos por un acuerdo de rango internacional, el arzobispo no podía disponer a su arbitrio de la documentación que el juez le solicitaba el pasado 14 de mayo. Sin embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe, la única instancia eclesiástica competente en la materia, ya ha autorizado al arzobispo para poder entregar al juez la información solicitada y para que la autoridad judicial civil pueda así aclarar los presuntos hechos delictivos.
Nos vamos ahora hasta la diócesis de Santiago de Compostela. El santuario de Muxía abre de nuevo sus puertas después de año y medio.
En Navidad del año 2013, el templo ardía en llamas. Este fin de semana, los feligreses por fin han podido celebrar la Eucaristía en el santuario y venerar a la Virgen de Abarca. Cope Coruña, Noel Abao.
La emoción fue la tónica de las dos primeras misas que ha acogido el santuario de Abarca en Muxía. Resurge de sus cenizas tras completarse la primera fase de restauración del incendio que devoró el interior del templo en la Navidad de 2013. Una iglesia que se quedó pequeña. Manuel Liñeiro es su párroco.
Lleno completo, la gente emocionada, bueno, contenta por lo que había y por estar. Y bueno, también un poco triste por lo que falta. Gente de fuera, que nos estábamos quedando fuera, pues se veía a todos emocionados y llorando, ¿verdad? Que, bueno, contentos.
La Virgen de Abarca es objeto de gran devoción en toda la Costa de la Morte. Los vecinos han donado parte de la nueva decoración y han podido ver la imagen original de la Santa, que solo se muestra en la tradicional romería de julio.
Y terminamos con una previsión para mañana a las 8 y cuarto de la tarde en el Hotel Intercontinental de Madrid, próxima conferencia de la Fundación Valores y Sociedad.
El cardenal Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, pronunciará la conferencia La crisis del alma. Presentará el acto Juan Velarde, presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Pues hasta aquí nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Ana Almazán. Les dejamos ahora en el Mediodía Cope con toda la información de España y del mundo y José Luis Pérez. Hasta mañana.